Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración del mundo de la innovación empresarial. Nos sumergimos en una idea clave, en el entorno actual, pues innovar no es una opción, es una necesidad vital para sobrevivir y sobre todo para crecer.
Así es.
Ya lo decía Steve Jobs, ¿eh? La innovación es lo que distingue a un líder de un seguidor.
Exacto. Y las fuentes que tenemos sobre la mesa, en particular ese capítulo de innovación empresarial para impulsar la productividad, nos muestran una realidad, pues contundente.
Ajá.
Las empresas que innovan consistentemente no solo crecen más rápido, sino que demuestran ser más resistentes. Fíjate, un estudio del BID encontró incrementos de productividad de hasta un 13%.
13%. Es bastante.
Sí, en empresas que implementaron mejoras significativas en sus métodos, en sus procesos. Y esto les dio una ventaja crucial, claro, haciéndolas más resilientes incluso frente a crisis como la pandemia reciente.
Y es fundamental entender que no estamos hablando únicamente de tecnología punta, ¿verdad? O de lanzar productos espectaculares cada dos por tres.
No, para nada.
Vamos a desmenuzar qué significa realmente innovar dentro de un negocio y cómo esa innovación se conecta, pues, directamente con la productividad. Usaremos ejemplos históricos que lo ilustran muy bien. Y claro, perspectivas de expertos para darle profundidad. La misión aquí es entender cómo podemos tejer la innovación en el ADN mismo de una organización.
Bueno, y para eso las historias ayudan mucho.
Para empezar, nada como unas buenas historias. Dicen que la necesidad agudiza el ingenio, ¿no?
Totalmente. Viajemos a 1902 a una imprenta en Nueva York. Tenían un problema, pero un problema persistente: la humedad. Sí, la humedad ambiental les arruinaba la calidad de las impresiones, ¿te imaginas? Desalineaba los colores en el papel.
¡Qué frustración! Y la pérdida de eficiencia, claro.
Claro. Pero en lugar de, pues, resignarse a reimprimir o a trabajar solo en días secos, buscaron activamente una solución. Y ahí entra Willis Carrier.
El famoso Carrier.
Exacto, un ingeniero que trabajaba para la empresa que les instaló la ventilación. Diseñó el primer sistema de aire acondicionado moderno. Pero ojo, su objetivo inicial no era el confort.
No era controlar la humedad, ¿verdad? Para estabilizar el proceso de impresión.
Precisamente, para esa planta en específico.
Es increíble. Resolvió un problema operativo, un cuello de botella productivo, y de paso, casi sin querer, creó una industria entera que hoy, pues, damos por sentada.
Así es.
Bueno, ahora saltemos unas décadas. Vámonos a 3M.
Ahí está el caso de Richard Drew. Un empleado joven, muy observador.
Ajá.
Notó lo complicado, lo lento que era pintar autos de dos tonos, que era la moda en esa época. Proteger las áreas ya pintadas era, un lío.
Imagínate el trabajo.
Entonces se puso a experimentar con papeles, adhesivos, en su tiempo libre.
Y lo interesante es que tuvo que perseverar, porque, según cuentan, su jefe como que no le veía mucho futuro a eso de una cinta que se quitara fácil.
Exacto. Pero Drew insistió, ¿eh? Y desarrolló la primera cinta de enmascarar, el famoso masking tape.
Que usamos hasta hoy.
El impacto fue, pues, inmediato. Agilizó muchísimo un proceso clave en la industria automotriz. Menos tiempo, menos errores.
Claro.
Y para 3M, pues un éxito comercial rotundo. Les abrió una línea de productos completamente nueva. Lo fascinante en ambos casos, Carrier y Drew, es que la innovación surgió de observar, de mirar con atención una fricción, un problema real en un proceso. Estas anécdotas subrayan algo crucial. Se necesita un ambiente, una cultura donde se permita o incluso se aliente que surjan ideas nuevas, aunque parezcan raras o desafíen lo establecido.
Totalmente. Y ahí los líderes juegan un papel fundamental, ¿no? En abrir esa puerta y proteger esas ideas que apenas nacen.
Definitivamente.
Y esto nos lleva a precisar, bueno, ¿qué entendemos por innovación en los negocios? Mucha gente piensa luego en inventar algo totalmente nuevo o en tecnología.
Sí, es lo primero que viene a la mente. Pero es un concepto mucho más amplio. Como lo define muy bien el MIT Sloan en uno de los textos que revisamos, la innovación empresarial se trata fundamentalmente de generar nuevo valor.
Nuevo valor.
No es novedad por novedad, sino crear valor que sea relevante para los clientes y, claro, para la propia empresa.
Entonces, innovar es, en esencia, hacer las cosas diferente para entregar más valor o un valor distinto. Y esto se puede aplicar, pues, a casi cualquier aspecto del negocio.
Exacto.
La consultora iLab, que citan las fuentes, propone un marco útil, Identifica tres áreas clave donde las compañías deberían estar innovando constantemente si quieren seguir en el juego.
Así es. La primera área es el modelo de negocio.
Ok.
Esto significa replantear cómo la empresa crea, entrega y captura valor. Puede ser cambiar cómo generas ingresos, ¿no? Pasar de vender un producto a una suscripción, por ejemplo.
O entrar a mercados nuevos que antes ni veías.
Exacto. O hasta redefinir la cadena de valor completa.
Y aquí hay un punto interesante de Boston Consulting Group. Dicen que innovar en el modelo de negocio puede dar una ventaja competitiva más duradera, más difícil de copiar, que solo lanzar productos nuevos.
Sobre todo en tiempos de cambio tan rápido como ahora.
Claro. O sea, cambiar como juegas puede ser más poderoso que solo cambiar las piezas del juego.
Precisamente.
La segunda área clave es la experiencia del cliente.
Ah, eso está de moda.
Sí, pero es crucial. Aquí la innovación se enfoca en todo el viaje del cliente, cada punto de contacto. Se trata de mejorar lo que el cliente vive, siente, percibe.
El ejemplo clásico es Starbucks, ¿no? Lograron que pagáramos un dineral por un café, no solo por el café en sí. Claro, sino por toda la experiencia, el ambiente, la personalización, esa onda del tercer lugar.
Exacto. Conectaron a nivel emocional y eso genera una lealtad fuertísima.
Pero, ¿no es cada vez más difícil diferenciarse solo por experiencia? ¿Ya todo mundo dice que la ofrece?
Es un desafío constante, sin duda. Requiere una ejecución impecable y entender muy bien al cliente, que además cambia. Pero cuando se logra, rediseñar esa experiencia puede aumentar lo que la gente está dispuesta a pagar y fortalecer ese vínculo. Te hace menos vulnerable al precio.
Entiendo. Y la tercera área fundamental es la de los procesos internos.
Aquí es donde entra la eficiencia, supongo.
Exacto. La innovación aquí tiene un objetivo clarísimo: mejorar cómo se hacen las cosas dentro de la empresa. Optimizar producción, logística, administración, atención. O sea, reducir costos, tiempos, esfuerzos, eliminar desperdicios. Y esa mejora en eficiencia se traduce directo en más productividad y, a la larga, mayor rentabilidad. La tecnología ayuda mucho aquí, claro. Automatización, datos para decidir mejor.
Pero no es solo tecnología. No, para nada. Igual de crucial es fomentar una mentalidad de mejora continua en todos. Que cada persona se pregunte, ¿hay una forma mejor de hacer esto?
Ok, tenemos las tres avenidas. Modelo de negocio, experiencia del cliente, procesos internos. Suena lógico, pero llevarlo a la práctica, no debe ser fácil. ¿Cómo se implementa esto de forma sistemática?
Requiere una combinación bien orquestada, de estrategia clara y una cultura que la respalde. Y hay un elemento que las fuentes destacan como fundamental, el impulso desde arriba, la alta dirección.
Exacto. Los líderes no solo deben decir que la innovación es importante, deben demostrarlo. Con acciones, asignando recursos, abriendo espacios para experimentar, celebrando éxitos y también los aprendizajes de los fracasos controlados.
Tiene todo el sentido. Si la dirección no está comprometida de verdad y no arma la estructura para que pase, pues las buenas ideas se quedan ahí.
O mueren por falta de apoyo.
Exacto.
Aquí es muy relevante lo que dice Andrew Corbett, un experto en emprendimiento que citan. Insiste en que la innovación no puede ser algo aislado o depender de unos cuantos héroes.
Tiene que ser de toda la organización. Pero, ¿cómo logras eso? Suena a un reto cultural enorme.
Corbett dice que las empresas necesitan institucionalizar la innovación.
¿Institucionalizar? ¿Qué significa eso en la práctica?
Sino como una capacidad permanente. Esencial, integrada en los procesos, en la cultura, tan fundamental como finanzas o marketing.
Como parte del sistema operativo de la compañía. Exacto. Y un análisis de Harvard Business Review coincide. Debe gestionarse como una función central y continua. Ok, institucionalizar. Pero eso no significa crear un departamento de innovación y ya, ¿o sí? A veces eso crea un silo.
No necesariamente un departamento aislado. Puede tomar muchas formas, pero la clave es que esté integrada, que haya procesos claros para proponer, evaluar, financiar, desarrollar ideas nuevas, vengan de donde vengan.
Y eso conecta con la gente del día a día, ¿no? Los que están en la trinchera.
Justo ahí, porque muchas veces las ideas más prácticas, las más valiosas para mejorar, no surgen en la sala de juntas.
Sino de quienes lidian con los problemas o hablan con los clientes.
Exactamente. Y eso nos lleva al concepto de intraemprendedores.
¿Intraemprendedores?
Son esos colaboradores que, desde dentro, identifican oportunidades y toman la iniciativa para innovar, para generar cambios positivos.
¿Y qué caracteriza un intraemprendedor? ¿Solo tener buenas ideas?
Es más que eso. Según la definición de Tomás Chamorro Premusic, que viene en las fuentes, es aprovechar activamente la innovación en el trabajo, buscando constantemente mejores formas de hacer las cosas y fomentando proactivamente el progreso. Son gente con iniciativa, curiosidad, orientada a la acción.
Básicamente, los que no se quedan quietos. Los que cuestionan el siempre se ha hecho así y buscan soluciones, aunque no sea su chamba directa.
Efectivamente. Y las empresas que no logran identificar, alentar y empoderar a estos intraemprendedores, pues corren un riesgo serio de estancarse.
¿Cómo se fomenta eso?
Animada a ser audaz, a experimentar, a cuestionar, a proponer enfoques creativos sin miedo a que les caiga la voladora si la idea no funciona a la primera.
Suena ideal, pero seamos realistas. En muchas organizaciones grandes, con jerarquías, burocracia, esas iniciativas a menudo chocan con pared, ¿no?
Es uno de los mayores desafíos, claro que sí. Requiere un esfuerzo consciente de la dirección para simplificar procesos, crear canales de comunicación para las ideas y, sobre todo, dar autonomía y recursos a los equipos para que prueben sus propuestas.
Pero si se logra, los beneficios son enormes.
Enormes. Cuando los empleados sienten que sus ideas se escuchan, que pueden contribuir, su compromiso se dispara. Y ahí la conexión con la productividad es directa.
Supongo que hay datos que lo respaldan.
Sí, y son clarísimos. Estudios de Gallup, por ejemplo, muestran consistentemente que los equipos con empleados muy comprometidos pueden ser hasta un 17% más productivos.
17%. Es una diferencia brutal. Brutal. Y la otra cara. Los desconectados no solo rinden menos, pueden ser hasta tóxicos.
Exacto. Pueden generar mal ambiente, entorpecer a otros, afectar la relación con clientes. En cambio, cultivar intraemprendedores genera un círculo virtuoso. Desarrollan habilidades, se sienten realizados, motivados y la empresa se beneficia de sus mejoras. Ese 17% no es solo trabajar más rápido. Sugiere que la gente comprometida está resolviendo problemas, encontrando eficiencias, justo eso.
Y es vital subrayar que esto no es solo para las grandes corporaciones con presupuestos millonarios. Me gustó mucho una cita de Mariana Levet de Impulsera. Sí, es muy poderosa esa cita. Ella dice: "Nacimos con la tesis de que la innovación no debe estar reservada para las grandes empresas".
Exacto. Desafía esa idea de que necesitas millones. Su argumento es que las herramientas son habilidades. Creatividad, pensamiento crítico, adaptabilidad, análisis. Y esas se pueden cultivar en cualquier organización.
Busca democratizar la innovación.
Totalmente.
Y esta perspectiva encaja perfecto con la importancia del aprendizaje continuo, el lifelong learning.
Claro, en un mundo que cambia tan rápido.
La capacidad de aprender y adaptarse es crucial. El Foro Económico Mundial lo identifica como habilidad clave ante la automatización y la IA. Tiene toda la lógica. Si quieres que la gente innove, sea proponiendo mejoras o adaptándose a nuevos modelos, necesitas que aprendan constantemente.
Y hay estudios que intentan medir el impacto. Algunas estimaciones sugieren que la productividad global podría crecer un 1% adicional si las empresas invirtieran más en capacitar y actualizar habilidades.
Visto así, la formación no es un gasto, es una inversión directa en la capacidad de innovar y ser productivo a futuro.
Además, los datos de retención lo confirman. Más del 75% de los empleados dicen que es más probable que se queden si la empresa les ofrece desarrollo.
Y casi 80% de los líderes ven el desarrollo de capacidades como crítico para el crecimiento a largo plazo. La ecuación es clara. Innovar implica aprender constantemente.
Totalmente de acuerdo. Y llegamos a un último punto, que las fuentes consideran crucial. No mirar solo hacia adentro. Hay que abrirse y colaborar con el exterior.
Te refieres a la idea de que no siempre tienes las mejores ideas dentro de casa, ¿no?
Exactamente. Hay una frase por ahí que dice: las mentes más brillantes que podrían resolver tu problema no trabajan para ti.
Órale.
Entonces, es estratégico escuchar afuera, buscar colaboraciones, co-crear soluciones.
Aquí entra la innovación abierta, ¿cierto?
Cierto. Salir de esa mentalidad de solo lo hecho aquí vale.
Correcto. Las empresas más innovadoras hoy practican activamente la innovación abierta. Lanzan desafíos públicos, hacen alianzas con startups, colaboran con universidades, participan en hackatones, crean labs conjuntos. Verso más amplio de talento, ideas frescas, recursos especializados que chance no tienes internamente.
Claro. Una corporación grande, a veces lenta, se asocia con una startup ágil y prueban algo nuevo mucho más rápido, de forma más disruptiva.
O se unen a plataformas donde varias empresas, incluso competidoras, comparten retos y buscan soluciones juntas.
¿Eso requiere humildad? Claro. Reconocer que no tienes todas las respuestas. Y habilidad para construir alianzas que beneficien a todos.
Entonces, este enfoque de ecosistema no solo acelera la innovación interna, sino que permite abordar desafíos más grandes, de industria o sociales, que una sola empresa no podría.
Exacto. Requiere una mentalidad más colaborativa. Y la investigación nos deja, a manera de conclusión, una idea muy clara. La innovación ya no es un lujo, es una necesidad estratégica fundamental. Es la palanca clave para impulsar la productividad de forma sostenible.
Implementarla con éxito es un esfuerzo integral. Involucra a la gente, fomenta una cultura de curiosidad, de experimentación, establece procesos para que las ideas florezcan.
Requiere el compromiso visible de arriba, sí, pero también la participación activa de cada colaborador.
Y no se trata de esperar golpes de suerte. La clave es institucionalizarla, hacerla parte del tejido de la organización.
Una función permanente, gestionada, integrada en la estrategia, los valores, el día a día.
Y también implica, desarrollar tolerancia al riesgo calculado, aceptar la experimentación, saber que no todo funcionará. Me viene a la mente otra frase de Jobs. Recordar que vas a morir es la mejor manera de evitar la trampa de pensar que tienes algo que perder. Es audacia para intentar cosas nuevas.
En la competencia actual, la capacidad de innovar es lo que marca la diferencia. Como decía Jobs al principio, distingue al líder del seguidor.
Las organizaciones que lideran se atreven a pensar diferente, motivan a su gente a desafiar lo establecido, buscan incansablemente nuevo valor.
Aferrarse al siempre se ha hecho así, pues es quedarse atrás.
Implementar una cultura de innovación es un viaje continuo, No un proyecto con fecha de fin, no pasa de la noche a la mañana.
Pero cada pequeño paso cuenta. Cada experimento, cada proceso mejorado, cada idea intraemprendedora apoyada va construyendo esa cultura.
Y el impacto se ve en la productividad, claro, pero también en una organización más ágil, más resiliente, más motivada, mejor preparada para el futuro.
Quizás el impacto más profundo está en los trabajadores que encuentran más significado, en los clientes que reciben más valor y en las empresas que logran perdurar gracias a esa capacidad de reinventarse.
Innovar para ser más productivos es, al final, innovar para perdurar. Y la pregunta final que nos dejan estas fuentes para reflexionar es, ¿está la organización lista y dispuesta a dar el siguiente paso innovador? La respuesta puede determinar quiénes serán los líderes del mañana. Manténganse atentos a nuestras próximas ediciones para seguir profundizando en temas clave. Esto fue iLab, el laboratorio sonoro de la innovación. Si te inspiró este episodio, compártelo y visita iLab.net para seguir explorando.